En el 2019 yo di un viaje con mi esposa al estado de la Florida y me encontré a este chamaco allí que tenía como un conocimiento bien exagerado de la parte interna, de las entrañas de la música urbana o del género del reggaetón. Y bien detallado y todas las cosas. Y yo, diablo, este tipo sabe un montón. Y la conversación fue como que súper guillá. Y pasaron 2 años y dije, mira, intelecto arrancó, ya arrancó gente. Salió uno la semana pasada y dije, bacho, este señor tiene que venir acá y sentarse a hablar conmigo a ver si por lo menos una de aquellas chispas sale de nuevo y nos dice cómo funcionan un par de cosas dentro de la industria. Que el género urbano, ¿qué frontea todo el mundo? De dinero. Vamos a ver cómo esa cuestión sucede, porque no es una magia, es una ciencia, se trabaja para eso. Muchos quieren hacerlo, no saben cómo hacerlo. Este no es un podcast del género ni nada de eso, pero me vi más adelante, alguien lo encuentra. Y dice, coño, pues un día este chama conmigo algo y llegamos a eso. Y si hablamos de otras cosas, mejor aún. El maestro Paul Llanos está al frente mío acá. Maestro.
Saludos, saludos.
¿Cómo está todo? ¿Cómo está el género?
Todo bien, bien fructífero, bien bueno.
Los otros días yo terminé de ver un documental en Netflix de rock en español latinoamericano. No sé si lo has escuchado. Se llama Rompan Todo.
Lo vi, pero no lo he visto.
¿Sabes que existe?
Sí.
El final de eso termina con Calle 13, Julieta Venegas, con lo que más o menos nosotros pudimos escuchar del rock. Y mencionan que ya el género murió, perdió la potencia que tenía en los 90, en los 80, 70. Puerto Rico había bandas y qué sé yo, nunca fue tan fuerte. Pero mencionan que es tarde o temprano el rock va a regresar a Latinoamérica en general y va a ser el género dominante y va a quedarse con todo de nuevo. Te pregunto, ¿ves cerca al final del género urbano, de la industria? Se llama la industria ahora. El género urbano ahora mismo para mí es la música pop. Si correcto. Tú vas a Apple Music, pones pop latino, el 85% 90 son cantantes de reggaetón del Caribe y de qué sé yo, porque es que son todos de la misma área. ¿Tú crees que todavía le queda longevidad al género?
Claro que sí.
¿Le queda?
Claro que sí. Yo le veo muchos, muchos años por delante. Y como estás diciendo, el género reggaetón es el pop latino.
Es pop latino.
Y eso es lo que le está dando el auge a todos los géneros latinos. Si te fijas, hay muchos artistas que eran pop y han dado el salto para el reggaetón.
A cantar su reggaetón. Casi todo el mundo en los últimos 15 o 20, ponle 20 años ya, 2000 para acá.
Claro.
Maná, han tirado uno que otro tema de reggaetón o de rap o
Maná,
lo que sea.
Maná, Shakira, Gloria Trevi.
Los palos de Shakira fueron reggaetón, la de... Calla, ¿no? La de Alejandro Sanz.
Sí.
Que creo que hay peleas y todo por quién la hizo, quién hizo el ritmo y qué sé yo. Así es el reggaetón. No, siempre hay un reguero detrás de cada canción.
Claro, claro, sí.
¿Se está haciendo todavía buen dinero y buenas cosas dentro del género?
Sí, ahora se está haciendo más dinero que
más
antes.
¿Más dinero que antes? ¿Cuán sí. antes? ¿Como 5 años?
Cuando era la época de los discos.
De 2000 hasta el 2008 por ahí.
2008 por ahí, sí.
So, los chamacos de ahora están haciendo más que cuando Don Omar y Wisin y Yandel, lo de 100.000 copias y todo eso.
Sí.
A pesar de que es en streaming.
Sí, claro, porque antes había más gasto. Antes tenían que mandar a manufacturar esos discos.
Ahora, adrede, ¿no están haciendo eso de los álbumes?
Hay algunas compañías que lo hacen. Si no me equivoco, Sony lo está haciendo, hace unas pequeñas tiradas.
¿Por qué tú crees que sigue Sony?
Es memorabilia, diría yo. O sea, es como Bad Bunny también ha hecho discos.
Yo compré el disco de Bad Bunny, el de Pasta, el otro día. Y me pregunto por qué los demás no lo están haciendo. Porque estás dejando eso, dijiste memorabilia, como algo que puedes coleccionar y le da más valor a la cuestión, porque es física, la tiene. Más Bad Bunny, como que asumo yo, toma en cuenta el arte o todo lo que está alrededor de eso. Me sorprende que Ozuna no lo haga. Pues él ignora totalmente todo. Tiene CD.
Sí, sí. Por otro lado, él sí hace ropa.
Ozuna.
Sí, Ozuna.
Ah, pero eso es otra manera de...
Sí, es otra manera de merchandising.
¿Y mueve la ropa?
Sí, se puede mover, porque no es lo mismo comprar un tema en iTunes, digamos, por 99 centavos, a una camisa con la marca de Ozuna en $30 o algo así.
Ah, yo pensé que él hacía eso, que Ozuna tenía... Él tiene una tienda en Plaza de las Américas de ropa. Yo pensé que él hacía eso por capricho. Pero hay algo ahí, hay un mercado.
Es que es más profundo que eso. Es como tú ves a Ozuna en todos los billboards y eso.
O sea, ¿dónde salen esos chavos? ¿Cómo que?
Pues eso es en taxes todo eso se puede deducir.
Espérate.
Advertisement.
Cuando Bad Bunny arranca una... O sea, que salió hoy y hoy mismo por la mañana en todos lados está supuesto. Él puede descontar eso.
Sí. Son gastos para promocionarse como artista, promocionar el producto que estás vendiendo. So, son gastos de la empresa que ellos están generando.
Válgame, yo pensaba que eso era como, que tengo dinero y lo voto, pero lo puede descontar.
Claro.
Y no todos están haciendo eso. Ozuna y Bad Bunny son los más que...
Sí, son los más que he visto, pero hay otros independientes también pequeños.
Ah, sí, chamacos que yo no conozco que salen en la parada de la guagua.
Sí.
Y en otro lado. Pero eso sí, yo pienso que es que están fajados ahí. No lo están haciendo por no generar dinero, sino es por mírame, yo canto, conóceme.
Sí, además de cómo funciona también es para el apoyo con las plataformas. Digamos que uno va a hablar con la gente de iTunes o de Apple Music y decirle, mira, necesito que me apoye este tema que va a salir el próximo viernes. Yo voy a poner un cruzacalle en la Valdoriotti que me va a salir en $2,000.
¿Tú le puedes enseñar eso a...?
Claro, claro. Entonces voy a poner para que la gente vaya para Apple Music. Ajá. ¿Me apoya en el tema?
Ah, sí. Si el loguito de Apple Music sale, Apple Music lo tiene que saber.
Sí, tú se lo dices para que entonces ellos te den la mano con apoyando el tema en Apple Music, en la plataforma. Entonces, después, cuando salga el tema, te tira una foto al frente del cruzacalle y se la envía a la gente de Apple Music.
Dice a la gente de Apple Music, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo tú contactas a... ahora de Apple Music y Spotify nada más? ¿O hay alguien que tú vas y esa persona se encarga y lo tira?
No, todos tienen su gente.
Alguien tiene que sentarse a hacer el trabajo de llevar tu canción o tu música a todas las plataformas.
Eso le pertenece, bueno, en cuestión de presentárselo. El distribuidor se encarga de ponerlo en todas las plataformas digitales. Ahora, esas plataformas digitales tienen que apoyar el tema. Y ya estamos hablando de artistas más establecidos. Los pequeños, pues, lamentablemente, pues,
tienen que llegar a ese nivel. Está la posibilidad de que allá arriba te ignoren.
Pues está la posibilidad. Spotify tiene una plataforma que se llama Spotify for Artists. Y ahí, 2 semanas antes de que el tema salga, tú lo puedes someter para que ellos lo consideren para los playlists. Para que ellos lo consideren. Pero ¿qué pasa si tú estás con Sony? O tú estás en una disquera de renombre. Y viene esa disquera de renombre, habla con la gente allá y le dice, mira, este va a sacar un tema.
Le hacen más caso a la disquera.
Le hacen más caso.
Le da una librería súper... El artista ahora mismo tiene que ganar esas negociaciones con ellos dos para pegar, o todavía puede darse el caso de los SoundCloud artists, así era como los... ¿Todavía están saliendo chamacos así o ya hay que ir siempre de arriba?
No, sí, salen chamacos así. Lo que pasa es que muchos de esos chamacos no están pensando en su estrategia de mercadeo.
Están...
que es bien importante, no es cuestión de solo lanzar un tema y ya. Es cuestión de lanzarlo con un plan de mercadeo detrás. Puede ser Facebook Ads, puede ser Instagram Ads, YouTube Ads.
Ah, o sea, los anuncios que salen. Ah, fíjate, a mí no me salen muchos de reggaetón, maybe porque no los sigo tanto, pero eso se está haciendo, ahí están saliendo por todos lados.
Claro, claro.
Ok, yo soy un chamaco, vamos a empezar desde cero. Que quiero cantar y tengo ya mis temas. ¿Qué es el próximo paso que yo debo hacer? Bueno, este chamaco no conoce a nadie. Él es el músico con el pana que le hizo la pista y uno de los dos es bueno. ¿Y qué hacemos ahora?
Tiene que ver bien claro, dejar bien claro cómo él va a vender ese tema. Cómo él se lo va a vender tanto a los fans como a las plataformas, a todo tipo de consumidores.
Es jugar el juego.
Exacto. Entonces, una vez él identifique eso, pues hacer su plan de mercadeo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a poner en las redes sociales? ¿Cuánto dinero le va a poner a tal anuncio? Esto y lo otro. Y entonces, ponerlo a distribución. ¿Okay? Asumiendo que ya el tipo tiene portada y o sea, sí, ya tiene todo eso. Si le puede hacer video, mucho mejor también.
¿Importante el video todavía?
Claro, claro.
Los otros días vi a Eladio, escuché a Eladio fronteando, no de listen, sino de views. Están fronteando ahora los reggaetones con views de YouTube. Es más importante...
Hace rato están fronteando.
Hace rato. ¿Escuchaste eso, Gaby? Sí. Hace rato.
Hace rato están fronteando con eso porque, pues, en países de Latinoamérica, esa es la manera de ellos consumir su música. Muchos
no
de ellos.
Hay Spotify.
Hay Spotify.
O Apple no está allí.
Hay Spotify, hay Apple.
Sí.
Pero YouTube es más accesible.
es gratis. O sea, y no tengo que escuchar. Bueno, hay un anuncio, pero no es como en Spotify que yo la pongo y no me deja escuchar el orden así. O sea, que Spotify tú puedes escuchar algo gratis.
Sí.
Pero es como que tú tienes más control en YouTube porque puedes darle play ahí de nuevo a la misma y a la misma.
Exacto.
So, ahora los músicos, la gente está haciendo música para YouTube.
Sí, a eso se ha movido la industria, a YouTube y a también las plataformas digitales. Spotify también se usa mucho. Es bien importante Spotify para los artistas.
So, el chamaco necesita algo que lo posicione en todas esas... Y entonces aquí llega el juego de meter dinero. ¿Es con chavos nada más o hay un proceso?
No, hay diferentes distribuidores independientes. Hay CD Baby, TuneCore, you name it. Hay un montón. Pero para darte un ejemplo, TuneCore, para lanzar un tema, tú pagas $9.99 y puedes subir ese tema a todas las plataformas digitales. Y entonces las regalías te la pagan completa, el 100%. CD Baby, yo creo que tú pagas un poquito más. Si no me equivoco, yo creo que son $29.99.
¿Esto es como una agencia?
Sí, es se le llaman agregadores.
Agregadores es el nombre de este. Esto es un agregador y por 10 pesos nada más, un tema.
Por 10 pesos un tema. So, pero tienes que pagar esos 10 pesos todos los años.
Anuales.
Para mantenerlo.
So, si yo tengo una librería extensa, lo que yo voy a pagar anualmente a ellos son un par de pesos.
$10 por tema. El álbum yo creo que son $29.99, si no me equivoco, no me acuerdo bien.
30 pesos por un...
Pero como quiera. Y si estás generando de eso mismo que generas, puedes guardar 10 pesitos para...
Ah, que si yo tengo un disco que en los 80 yo estaba pegado y ahora no tanto, para que me siga generando dinero, yo tengo que pagar eso.
Bueno, si lo vas a distribuir por ellos. Por ejemplo, CD Baby, tú pagas $29.99, si no me equivoco, por un tema, por siempre. Y lo dejan ahí. Pero ellos se quedan con el 9% de la regalía. So, tú haces tu balance. Si tú crees que tú vas a generar más de $10 en un año por el tema, pues mira, lo puedes distribuir por TuneCore y quedarte con el 100% de la regalía. Si crees que no, ¿qué pasa? Ajá. Pues entonces distribúyelo por CD Baby y dale el 9% a ellos.
9%. ¿Y hay una que es más efectiva que la otra? Eso ya no tiene que ver nada. Ellos lo ponen en la plataforma y te toca a ti seguir para adelante.
Te toca a ti seguir para adelante. Porque realmente ese es el papel del label, de los sellos discográficos.
¿Esta es la disquera, la publicadora?
No, la disquera y la publicadora son dos cosas diferentes.
Yo todavía no tengo publicadora.
Es que un artista independiente juega muchos papeles. Eres el compositor muchas veces, eres el productor muchas veces, eres el artista, eres el sello discográfico, eres el publisher.
Estos son... Los grandes tienen todo eso que tú acabas
separado,
de
decir. Sí. Muchas veces. Sí.
Por eso es que hice 7 temas en nada, pero papi, tú lo que estás es enfocado en
ajá.
Oiga, pues vamos a suponer que el chamaco ya lo puso ahí. O sea, pagó la agregadora, Estamos ahí. ¿Qué hago ahora? El meter mano en las redes sociales yo mismo solo.
Sí, básicamente eso es lo que tienes que hacer para que el tema se mueva. Ahora, bien importante en todo ese proceso también, hay otras cosas que tienes que tener en mente. Tienes que registrar ese tema en diferentes sitios para poder recolectar esa regalía. Si no, solo vas a cobrar los streaming y los downloads, que te lo va a pagar TuneCore o CD Baby.
So, tú tienes que estar ahí pendiente en... ¿El YouTube está allá adentro?
YouTube paga ahí.
O tú le cobras a YouTube en el lado de ellos mismos.
Puedes cobrarlo por allá, pero si tienen más de los parámetros que ellos dicen, los 100,000 followers y las 40,000 horas.
¿100,000?
Mil.
Mil y 4,000 horas.
Mil y 4,000 horas, exacto.
Que no es mucho, para un músico no... O tú sabes de mucho que se están fajando ahí para poder llegar a los 1,000.
Sí, claro, porque es que, como te digo, todo es un plan y tienen que generar contenido de antemano porque si no, pues, no van a ver los frutos. Y muchas veces se frustran porque no ven que están haciendo los números que ellos estaban esperando.
Es que imagínate, es que es como todo, hacer un canal de YouTube. El mío es nada y a mí se me ha ido cuesta arriba, como diablo. Llegar a 1,000 fue una jodienda.
Sí.
Y seguir. Ahora estoy en una pesa que llegan varios centavos y uno dice, ¿y qué hago ahora? ¿Qué es lo siguiente? Imagínate para alguien que produjo toda esta música.
Sí, yo tenía un artista que tenía 175 suscriptores. 175 y el canal llevaba 2 años. Pero le faltaba mucho contenido. Yo puse contenido como loco. Ajá. en una semana subió a los 1,000 suscriptores.
en una semana. Es que tienes un artista y no te preguntes, ¿qué realmente tú haces ahora mismo en la dentro o tú haces un montón?
Yo hago un montón de cosas.
O sea, no tienes un montón de sombreros.
Exacto, sí, como cualquier artista independiente tiene muchos sombreros.
O sea, no es todo, hay que trabajar mucho para...
Hay que trabajar mucho. Siempre yo les recomiendo a los artistas que traten de tener un equipo de trabajo, traten de delegar trabajo. Conoce a alguien que pueda ser tu manejador, pues asignáselo a él, que sea bueno, no que porque sea tu pana, él va a hacer un buen trabajo.
¿Pero qué hace un manejador? ¿Qué? Yo soy Rafi Pina, ¿qué yo hago?
Bueno, bien importante, algo que yo he notado en mi carrera como manejador es que filtra mucho la información. Por ejemplo, hay un loquito quiere un featuring con tu artista. Entonces, en vez del artista tener que bregar con esa situación, el manejador interviene y lo filtra y ahí lo deja, lo tira para un lado.
Dice, no, papi. No, pues te quedas ahí. No, pero habla con él.
Él va a cobrar tanto por featuring. Ah, diantre, pues eso es mucho. Ah, pues. Y ya. Lo dijo el manejador, no lo dijo el artista. El artista no se coge lo...
Tú tienes que pagarle al que yo tengo mi disco. Y es que dijiste que cobra por el featuring. Y yo quiero que fulano cante conmigo. Yo le tengo que pagar a él.
A veces.
A veces tú te beneficias de estar aquí o...
Sí. Si tú quieres a Bad Bunny en un tema, es primero que él no lo va a hacer. Primero que
ya
no lo va
a hacer. Ya, no, Bad Bunny no está para...
Sí, pero usándolo de ejemplo, él te va a cobrar.
Sí.
Ahora, si es Ozuna pidiéndole un featuring a Bad Bunny, pues probablemente no se lo va a cobrar.
¿Eso se ha dado?
No se ha dado.
No.
No se ha dado Ozuna y Bad Bunny.
¿Verdad que no?
No.
Hay como una pseudo competencia. Es como una guerra fría, yo presiento, entre los dos.
Ya mismo se compró un Bugatti también.
No estoy seguro si Ozuna va para el Bugatti. Pero Anuel, mano, en menos de un mes, es como el diablo loco. Cógelo suave.
Y no, y el Alfa también ahora.
¿El Alfa? Pero ese dio todo su dinero, entonces.
Ese tipo distribuye su música por CD Baby, para que tenga un
ejemplo. ¿El Alfa?
Sí.
Él es súper sencillo. ¿Él es dueño de todo lo que hace?
Sí.
Él no tiene un label grande ni nada.
Él.
Estaba en un disco de Bad Bunny, ¿no? En el primero. ¿Habrá hecho un par de billetes ahí? Más o menos en un... Olvídate de quién sea. Si yo salgo en un disco de Bad Bunny, aproximadamente, ¿cuánto yo pudiera ganar?
Aproximadamente $80,000.
$80,000 por un tema. ¿En cuánto tiempo?
Trimestralmente.
¿Cómo? Espera, wow. ¿No una vez?
No una vez. No.
¿Ya te eso, Gaby?
Como 3 veces al año.
No.
Y eso es de publishing nada más.
Eso es dándome un deal justo a mí.
Sí.
O sea, yo no clavé a Bad Bunny y él es uno normal.
Él no se va a dejar clavar.
No, en este nivel no. ¿Tú crees que era un punto que tuvo que al principio cedía? Por ejemplo, las canciones iniciales de Bad Bunny, él no gana lo mismo que las de ahora. ¿O él siempre fue igual?
Yo creo que sí, que gana lo mismo, porque ¿sí? Las canciones nuevas mueven el catálogo viejo. Muchas veces cuando uno escucha un artista nuevo, a ti te da con escuchar toda su música.
So, él soltó el nuevo, o yo hago lo que me da la gana ese, y Creepy Crush le dejó chavos ahí sale Farruko.
Uh-huh.
Todos quisan de nuevo.
Claro, claro.
So, todo el que hizo algo con Bad Bunny, no importa cuándo, siempre le está llegando algo.
Sí, sí.
Diantre.
Hay artistas que le llaman la pensión.
¿La pensión?
Sí. Te llega un cheque cada 3 meses.
Él usa un sampleo de Plan B en el primer disco. Ahí hay chavo.
Bueno, tiene que... los samples son diferentes.
Pero sale la voz de... No sé, no me acuerdo la canción, pero tú sabes que sale atrás.
Chencho, sí.
Sale Chencho. Yo creo que le gusta Chencho. Porque es como...
No, lo ha hecho con varios artistas. Con Zion y Lennox. También puso en la de Callaíta.
Callaíta, ¿eh?
Sí, al final. Puso una canción vieja de Zion y Lennox.
Sí, es verdad. Ese es el video que era como un carrusel y una playa, exacto, algo así. Sí. Y él me tiene que llamar a mí, va a poner, mira, esto va ahí o te llama una persona como tú que está atrás y tú lo negocias con ellos y ya.
Depende cómo esté la amistad, ¿me entiendes? Es como, si Bad Bunny no conoce a Zion y Lennox, pues entonces quizás la disquera es la que hace el acercamiento. Si ellos se conocen, lo puede llamar, le puede tirar por WhatsApp. Eso es otra cosa. Muchas veces la gente los ve bien inalcanzables
a los
artistas, pero hasta un DM le puedes tirar.
Y puede, pero Bad Bunny está ahí en Twitter viendo lo que la gente le escribe.
Sí, a veces sí, pero la cosa es, ¿sabes cómo son los DM? Que a veces van para otro buzón que sí, no sí. se ven. Puede ser que esté ahí, pero si se siguen, es cuestión cómo hacen las cosas.
Va a poner muy grande, pero los otros cantantes de, bueno, de audiencias menores están en las redes envueltos.
Sí, sí, todo.
Si yo cojo y le escribo a Tempo mañana, y digo, Fabi, me gustó el IP ese que hiciste. Sigue por ahí. Posiblemente Tempo de este cabrón.
Bueno, sí, realmente muchos artistas ven también que tú seas fanático real, ¿me entiendes? Que no apareciste ayer y ya. Ah, que okay. Si le vas comentando y de momento le escribes un DM, es como que, ah, este es el que siempre me comenta.
Son humanos, entonces.
Son una red social.
¿Te acuerdas de aquel chamaco que estaba bien pompeado porque Bad Bunny le había regado unas taquillas o algo?
Sí,
estaba,
una muchacha, sí.
Y era como, fue, de seguro era un taquillo y estaba, tal. Sí. Bueno, vamos a compartirle algo porque
sí, sí.
Son fanáticos reales. Ok, ya metí, estoy haciendo regalías, ahora me toca a mí trabajar, hacer buena música y crecer.
Uh-huh.
Un artista ya establecido, ¿cómo opera igual o ahí es que entra toda esta batería de...?
Sí, entra toda esa batería de gente porque realmente el artista no tiene que meterse a las PRO, que son las Performance Rights Organizations, que en Estados Unidos es ASCAP, BMI o CISAC. Tú tienes que estar registrado en una de las tres como compositor. Y es responsabilidad del compositor registrar los temas que él está componiendo. So, no creo que a estos artistas de este nivel hagan eso. Sino no. Que tienen un... Ahí vienen las editoras o el publishing y se encargan de hacer todo eso.
Cuando, por ejemplo, ¿sabes que los otros días estaba en la calle que Ozuna vendió los masters a Sony por qué sé yo cuánto dinero?
Está pasando ahora. Timbaland vendió los de él. Shakira ¿Timbaland? Vendió los de ella.
¿Pero cuánto están para esa gente?
Shakira tiene... vendió el publishing, yo creo que fue.
¿Publishing?
Sí.
¿Por qué tú crees que están haciendo esto? Porque dejas de ser el dueño. No Michael Jackson estaba peleando. Michael Jackson no.
Elton John.
Sí, pero que Paul McCartney estaba con Michael porque le dijo, papi, estoy ahorrando para comprar los masters. Y vino a mí, ¡pam! Y los compró Michael Jackson.
Sí, era el catálogo de publishing. Y Michael Jackson lo compró junto a otros catálogos de música. Y Michael Jackson se hizo una persona cuando, bien poderosa.
¿Qué es un master? Yo dije master aquí, pero ¿qué es eso?
Cuando uno hace un tema, hay dos copyrights que salen. El master y el publishing. El publishing es básicamente la composición, la música, como si tú lo escribieras en un pentagrama como en los tiempos de antes.
Ajá.
Eso es un copyright.
Como ahora, el ritmo, lo que creaste.
Exacto, sí, la música como tal. O sea, ahora, eso lo vas a grabar en un estudio y la grabación que sale en los tiempos de antes en un CD.
La cinta, mucho más.
Exacto, atrás. La cinta. Pues eso es otro master. La grabación, la actual grabación del
El producto
la
final
de la composición.
Y cuando un artista le cede el máster a la disquera, a Sony, ¿qué hace Sony con eso? ¿Por qué ellos quieren el máster de, por ejemplo, de Shakira, lo que sea?
Porque así era el negocio antes. Ya no tiene que ser así. Ya no tiene que ser así. De hecho, ahora la modalidad es licencia. So, yo le puedo dar a Sony este máster por 3 años por X cantidad de dinero. Upfront. Adelanto.
Y Sony lo mete en cuanta película y anuncio ellos quieran. ¿Eso es lo que ellos quieren?
Eso se encarga más del publishing.
Ah, publishing. Pues yo tenía esto mal entonces. El publishing es el que está en lo que se dieron tu tema por un anuncio y hay artistas que no lo quiero. Y pensaba que al tú haber vendido todos tus masters ya tú no tienes que ver nada con eso y lo pueden poner hasta en cualquier anuncio de radio AM.
Sí, sí. Le tienen que preguntar a todas las partes, básicamente.
¿Sigue Ozuna teniendo cierto control entonces del catálogo?
Sí, porque yo creo que él hizo una licencia.
¿Ah, una licencia?
Que la licencia es como un alquiler. En vez de ser una venta, es un alquiler.
Porque yo estaba como, diablo, Ozuna, si a cada rato yo veo gente, artistas peleando para tratar de recuperar. Viva Nativa es una banda que Universal le tiene las canciones, ¿sabes? Ellos hicieron hace como 10 años un Greatest Hits. Me acuerdo en una entrevista que uno de ellos dijo, mano, y había una canción que nos gustaba, pero no teníamos dinero para pagarla. Y él era el dueño. Pero, oye, esos son los dueños, porque lo hicieron ellos, pero aparentemente no realmente tú eres el dueño del tema.
Es que se convierte en un work for hire. O sea, trabajo por encargo.
En ese caso fue que a ellos le dieron, chavo, toma, graba, pero es mío. Lo que salga de ahí es mío.
Exacto.
Y los artistas ahora de reggaetón y de la música no están trabajando de esa forma.
Sí, hay muchos que sí, trabajan sí. así.
Todavía ahí le están dando chavo para producir a los discos a los, sí. a los muchachos.
Como también puede ser, como te digo, una licencia. Yo necesito $100,000 para hacer estos temas, ajá. X temas, y entonces Sony me los da. Y yo le doy una licencia de 3-4 años. So, ellos me dan $100,000 y ellos son dueños de ese tema, de esos temas, por 4 años.
Porque yo necesito $100,000 para grabar un tema.
Un ejemplo, pero puede ser las horas de estudio, el productor, pagarle la pista, también el mercadeo está envuelto
ahí.
¿Todo
eso va en eso?
Sí.
Eso es mucho dinero.
Video. Mucho Los chavo. Videos son costosos.
Son bien caros.
Sí.
Y bien importante. Huh. Es lo más importante.
Sí, es de las cosas más importantes realmente.
¿Te acuerdas cuando Bad Bunny, no vamos a sacarle la boca? Que en el salió el disco de él y todas las canciones tenían como un tipo de video.
Sí.
Eso era para coger todos esos números, que no viniera otro pelagato y lo subiera y le cogiera los views, era...
Creo que eso es una... Yo no lo había pensado, pero sí, sí.
Yo tengo una teoría de conspiración, pero ya tú me dijiste que es que no les interesa. Bad Bunny soltó el disco último y no estaba en formato físico. Y todo el mundo tenía que ir a las plataformas que contabilizan para escucharlo. Y por eso es que ese fin de semana le dicen, papi, mira los números, porque es que, pero cabrón, obligaste a todo el mundo a acumularte números. Yo no podía escuchar la misma canción 3 veces en casa sin que tú lo contaras. Y después Bad Bunny suelta el vinilo y suelta esto, el cassette, hasta cassette así todo. Yo digo, esta gente está obligando a todo el mundo a ir a donde se cuenta. Porque si yo lo compré, es mío. Y yo me voy a casa y lo escucho 40 veces y tú no lo vas ni a saber, ni lo vas ni a cobrar, y no lo puedes frontear en cuestión de números. O sea, yo estaba pensando que en la mayoría de las cosas físicas estaban muriendo porque lo que querían es los números. Como, y no, después pero, escucho al audio diciendo que los views es más importante que el carajo, pero este cabrón.
No, pero se puede contar los discos vendidos.
Si tú me vendes un disco, ¿cómo lo cuentan? ¿Cómo?
Con el UPC.
Lo conté, pam, pero no te cuento los plays del tema.
Ah, no, eso no, eso no.
Y se ven brutales cuando Bad Bunny puso al trío Pegaba Angel los primeros 50.
Sí, sí,
era
sí.
Era como, diablo, ¿y cómo lo lograron? Pero loco, es que no hay en ningún lado, sale en el disco y me lo cuenta, me lo cuenta, me lo cuenta, me lo cuenta. Y yo decía, coño, y por eso era mi sospecha de que por eso es que no están siendo físicos. Tú me dijiste que es que no importa, ya vamos a lo digital y los chavos.
Sí, lo que pasa es que pues las cosas evolucionan, es como ya no existen blockbusters, ya no, ¿sabes? No. Y es todo streaming.
Ahí es donde tú no ves eso cambiando en los próximos 15, 20 años.
Sí, puede cambiar para otra cosa, ¿cómo? Pero no sé.
Yo sé, hay artistas pequeños en el norteamericano que están creando su propio streaming. Hacen, todo mi catálogo está aquí. No está en Apple, no, está en iTunes, pero no en Apple Music. Por $5.99 está todo mi catálogo aquí, pero tienes que ir aquí. Como un OnlyFans mío.
Sí, sí. Y yo creo que para eso sí puede ser que vaya la música en general.
Como Bad Bunny el app, Anuel el app.
Eso hubo un tiempo que se estaba haciendo.
Ñengo el app. Ese sí que tiene que estar bien loco, el de Ñengo.
Hubo un tiempo que se estaba haciendo eso, que estaban haciendo apps. Pero yo creo que va para eso y mucho más con esto del COVID. Presentaciones privadas, como que exclusivas para en una plataforma... que paguen una mensualidad a las personas, creo que va hacia allá.
Eso es como los conciertos que tú pagas y lo tienes como una semana o algo así. Uh-huh. ¿Tú no crees que el COVID esto apretó por un par de meses?
Yo espero que mejore este año, pero como quiera la gente se tiene que diversificar porque realmente es más conveniente para los fanáticos. Si yo hago un concierto en Puerto Rico, quizás las personas en Colombia quieren venir, pero no pueden venir y es más fácil que lo vean online.
¿Están guisando más afuera los artistas?
Sí.
Aquí no, esto es esto no es nada.
Lo que pasa es que en Puerto Rico ya no hay discoteca, no hay nightlife.
Aquí no hay nada ya.
Sí, el Choliseo.
Pero
no todo el mundo llega ahí.
No, una vez al año y sabe Dios.
No todo el mundo lo llena.
¿Qué? Ya que son bien pocos los que hacen conciertos en el Coliseo. ¿Qué artista, el último pequeño, quién fue? No recuerdo.
¿Pequeño?
Artista, cantante pequeño de reggaetón. ¿Ya no llegan ahí?
Es que ya los cantantes de reggaetón son bien pocos los que están pequeños.
Esos son bien grandes. Esos son los artistas del pop.
Bad Bunny, Daddy Yankee. ¿Qué cuántas funciones hizo Daddy Yankee?
Como 8 o 10, una cosa así.
Algo así.
Eso es más que Wisin y Yandel, que tiene 12.
Algo así.
Se puede retirar ya, ya no se puede retirar para su casa.
Sí, pero eso es el amor al arte, realmente. Ese hombre está desde el 92, por allá.
Va para 30. 30 años cantando reggaetón.
De carrera musical, no de años. De edad tiene 17, parece.
¿Verdad? Él es un vampiro.
Sí.
Yankee es un vampiro. Bad Bunny dijo que cuando Yankee se retire va a ser él, será otro vampiro. Mira, tú también haces música, ¿verdad? Bajo Uroyan.
Sí, bajo Uroyan, sí.
Llevas un par de años. Yo fui a Apple Music y hay temas más de 10 años, ¿verdad?
Sí, sí. Y hay muchos que tienen la fecha
antes
mal, pero...
Antes de eso. Sí. Eres cantante.
Sí.
Iba a decir aficionado, pero tú eres cantante.
Sí, todo empezó así. Todo lo que se empezó así. Porque antes improvisaba en la guagua de la escuela, y después... Empecé a escribir, después fui a un estudio. En ese estudio yo dije, eso lo puedo hacer yo. Y ahí empecé a producirme,
así
a grabarme.
Así que llegaste a donde estás ahora. Que puedes tú vives de la música.
Sí.
Y fue mirando y aprendiendo.
Mirando y aprendiendo y aplicándolo y trial and error.
Lleva un par de años. ¿Y cómo hoy en el 2021 tú haces un tema de música? Tú haces la música, el ritmo y todo primero. La letra, toda a la vez, no tienes una manera específica.
No, realmente no hay una fórmula. A veces puede hacer un ritmo de cero, a veces puede estar bloqueado y meterte a YouTube, escuchar ritmo de otra persona e inspirarte con eso.
Ah, así era, el reggaetón era copiado del reggae de Jamaica y los panameños hacían lo mismo, todo el mundo estaba haciendo lo mismo.
Sí, sí, sí.
¿Se inspiran todavía los grandes? ¿Va bonito esta gente?
Yo creo que sí.
Que consumen arte y de aquí llego a mi arte.
Claro, y no solo en el reggaetón, yo creo que en todos los géneros, porque de todos los géneros que están actualmente, vinieron de algún lado.
Son derivados de...
Sí, son derivados.
¿Vas a continuar haciendo más música?
No sabría contestarte esa pregunta.
Te está yendo mejor en...
Es que como que me apasiona más lo administrativo, no sé por qué, pero...
No lo sabías al principio.
No lo sabía.
Me dice, oye, existen estas otras posibilidades dentro del...
Sí, sí. Sí, eso es, también eso es otra cosa para la gente que quiere entrar a la música. Muchas veces quieren ser los artistas, los frontmen. Y no necesariamente tienes que hacer eso para poder vivir de la música. Puede ser un manager, puede ser un sello disquero.
Yo tengo un pana corista.
Puede ser corista y cobran bien.
De Lenny Tavares.
Ajá.
Viaja el mundo y
viaja en el mundo, pasándola. Tienen dieta.
Sí.
Sí.
Tienen. Yo la veo pasando la cabrón, tú sabes, hablo.
Viven bien.
España, Uruguay, todos lados.
Ahora
mismo que estás... ¿Con artistas? ¿Estás trabajando con ciertas personas?
Sí, ahora mismo estoy manejando la carrera de Yaga, de Yagimaki. También manejamos su catálogo, todos los masters y también todo su publishing.
Ellos soltaron uno los otros días, uno que era bien largo, tiene un montón de canciones.
Sí, ese.
¿Tú estabas en...?
Sí, estábamos en...
Yo estaba bien emocionado porque ahí está el pistolón.
Sí, y el pistolón no estaba en ningún lado.
No, exacto. Yo estaba pagando por Music sin el pistolón. Y yo, pero estas plataformas de mierda. Cabe, el pistolón es un palo.
Lo que pasaba era que cuando, para esos tiempos, estaba la piratería encendida. Y eso era su manera de promocionarse para entonces así conseguir guiso, conseguir party.
Ok, el tema del pistolón.
El pistolón, Block Party, hay un montón de palos ahí. Esos son 42 palos. Temas que pegaron, que la gente se acuerda de ellos, pero nunca estaba disponible en ninguna plataforma digital. Entonces, cuando yo estoy organizando todo su catálogo, yo digo, espérate, todos estos temas, ¿qué pasó? No, pues, no están en ningún disco. Y yo, pero es que, no puede ser así, pues vamos a montar un disco en los que recopilemos todos esos temas y lo lanzamos.
Así estaban ellos, como, pues, vamos, todo eso ahí. Pero es un himno, eso en Miami es un himno. Y yo me acuerdo de Charen me lo dijo, yo, mira, salta el pistolón ahí, vea, como que 17 veces, o yo de seguro le pagué Starbucks a Yaga.
Algo así, no, Starbucks es muy, muy alto.
Muy caro, le pagué uno del mesón.
Recuerda que Spotify lo que paga es .002 de cada play.
¿Verdad? Spotify no paga.
Paga poco.
.002.
De un play. Sí.
para hacer un dólar, ¿cuánto es eso?
Uf, un par de pesos. Yo lo saqué los cálculos, pero no me acuerdo ahora. Son
miles. O sea, la gente te tiene que escuchar miles de veces para tú tener algo digno.
Sí, yo hace poco hice un post en mi Instagram que decía, era como un carrusel, que decía cuántos plays tú necesitas tener en cada plataforma digital para generar el mínimo del salario federal.
Es un montón.
So, para hacer el 725, tú necesitas tener tantos streams en X plataforma.
Y es un número que un artista ya
sí, famoso. 300,000 de plays.
¿Mensuales?
Mensuales.
Eso es un montón, brother.
Sí, es un montón.
Yo no escucho esa en el año entero, yo creo, esa por, cantidad.
Por eso es bien importante que no dependan de eso.
Que hagan show en vivo.
Hagan merch. Lo que dijiste de los vinilos, los cassettes, ropa. Pero
están comiendo mierda. O sea, yo tengo un tocadisco ahí ready para ponerle todos los discos de reggaetón y conseguir de Bad Bunny. Y no, ni siquiera Bad Bunny ha tirado de los más recientes, el primero y más nada.
Yo vi en de Bad Bunny, vi en Japón, vi el que era el.
Párame la pista, Master. ¿En dónde?
En Japón.
¿En Japón? ¿Tú fuiste a Japón?
Sí, Masagote. Sí.
¿Qué había de Japón?
El video de Yavia con
Fuiste Bad a hacer Bunny. El video de Yavia y Bad Bunny.
Sí.
¿Y qué
sí.
encontraste allá? ¿En una tienda?
Sí, en una tienda de disco.
¿Uno de Bad Bunny?
Sí, el que es con J Balvin.
¿Oasis? ¿No se encuentra?
Sí, estaba allí.
Ay, tú tenías ahí, eso está sobre $100 si lo conseguías. No, yo trato de buscar, yo quiero tener el Oasis. No me interesa yo a lo que me da la gana, ni el que es amarillo, las que no iban a salir. Es más reggaetón del que a mí no me gusta. Pero sin embargo, el último está cool, o sea, me gustó. Es más para lo que yo puedo tolerar.
Sí, sí.
Y yo, coño, hazlo, cabrón, te voy a comprar por lo menos uno, él no va a ver esto nunca.
Pero escuchen, por eso es que Bad Bunny lo hace. Porque la gente dice, no, se escrachó. Oye, él está engrandeciendo su fanbase. Porque gente que no
escucha... Estoy haciendo otro tipo de reggaetón más para la izquierda.
Sí, porque se pone a explorar. Y mucha gente decía que no le gusta, este es el peor disco que él ha hecho.
¿El nuevo?
Sí.
Yo no creo así.
Sí, pero es que tú eres un consumidor de reggaetón así bien hardcore.
Es verdad.
No, y es por eso. Ahí te está llamando la atención a ti y está llamando la atención de muchas personas más.
Sí, porque yo no me imagino un cacote allí... En Bayamón con... Yo he visto así. No me voy a cambiar. What the fuck.
Sí.
Pero yo pensaba... ¿Sabes? Vuelvo a lo mismo. Es que caigo en lo mismo. Hagan los vinilos, loco. Hagan los de 150 en un color extraño. Te los van a comprar por lo menos. O 500.
Sí, sí.
Y también podían hacer vinilos de discos del 2005. Por ejemplo, Don Omar. Hacer de las Don. ¿Vas a hacer un comeback, cabrón? Ah, trae de una vez eso si vas a ser chavo, ¿no?
Sí, es una buena idea.
Trae, mira, el 15 aniversario, el 20 aniversario, esto le fade. Ah, el chavo, cabrón, tira todo tu de esto. Vea, ya lo hiciste, ya ese arte existe. Y mira que las miran.
Claro.
Tempo no podía parar de gasearlo en el IP al fade. Era como, ah, Tempo, ya. Yo sé que te gusta. Maestro, las redes sociales tuyas, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Dónde te podemos contratar? ¿Dónde está tu música?
En todos lados me consiguen como Uroyan, Uroyan. En las redes sociales, UroyanPR.
UroyanPR.
Sí.
¿Cuál es tu tema favorito de tu librería?
De mi librería, wow.
Está dura esa pregunta, ¿verdad?
Sí, eso.
¿Son tus hijos?
Es que yo creo que ningún artista te lo va a poder contestar, porque... ¿No? Sí, porque después también los fanáticos se van para ese tema.
Esa fue una porquería pregunta.
más o menos, pero se lo hacen a todo el mundo. Yo a todos los quiero por igual.
Es que yo sé que siempre contestan lo mismo. Pero venga, porque estoy loco que alguien diga, no, mi tema favorito es este. No se debe hacer tampoco, ¿verdad? Porque entonces la gente iría a ese tema.
Sí, y hay mucha gente que después le cogen odio a los temas. Mira, Bicosí.
Ajá.
Viernes 13. Ese tipo tiene que estar aborrecido de ese tema.
Odiarla. Pero Viernes 13 le da un par de pesos, ¿tú crees todavía? Ah, ahora mismo.
Claro.
Por eso es que el Vico está relax y vive allá afuera. Entonces, ¿de qué vive el Vico?
Sí, pero es que los artistas viven de eso, de su regalía, de su pensión, de publishing.
Ahorita estábamos hablando en otra cosa que la gente se pregunta cómo Almighty genera de lo que ya ha hecho, ¿verdad?
Claro, sí.
Por eso es que está medio extraño lo que está pensando y haciendo, pero sigue teniendo capital. Y es como, ¿cómo? ¿Cómo es posible?
Sí, además de que eso también mueve mucho sus redes sociales, la gente va a buscarlo, esas cosas
él
que
él es bastante astuto, ¿verdad? En eso.
Claro.
Yo creo que sí.
Todos lo son. Hasta Giovanni Vázquez.
Giovanni Gran. Sí. Claro, Giovanni puede que genere... Bueno, ¿dónde trabaja?
Giovanni tiene tremendo éxito, de verdad.
¿Sí?
Sí, es bien éxito. Él es bien talentoso. Y yo le deseo el mejor éxito. Él es mi padre.
¿Había alguien? ¿Canadá no estaba...?
Nico Canadá, sí. Y Joel le está dando la mano.
¿Pero tú crees que...? Yo creo que él es ya damaged goods, como dicen en inglés. Como, ya está, lo han dañado.
No, pero esa es la manera del venderse. Y le ha ido bien.
Antes de irnos, ¿tú crees que 10 años más de éxito en la industria o eso sigue por ahí para abajo?
Por ahí para abajo.
¿Y dónde vamos a estar? ¿Puerto Rico va a seguir siendo el líder?
Eso se ha movido. Eso se ha movido para Colombia.
¿Están dándonos en las costillas?
Se ha movido para Colombia. Ahora mismo está en Miami.
¿Miami?
Sí, sí. Ese es como los headquarters de la oficina.
El género allá, tú sientes que es allí ahora. Pero artistas de allí no, es que allí se reúnen.
Sí, exacto, allí se reúnen, pero artistas de allí no
pero los últimos años Colombia nos ha dado las costillas un par de veces.
Sí, sí.
Maluma.
Tienen mucha gente talentosa y ahora están saliendo de Chile, de Argentina.
Raperos.
Sí, sí, de todos lados.
Pero es que cuando cantan con ese acento es como medio charro. Eso soy yo, tú no lo digas. Se escucha medio. No me gusta.
¿Sabes que los otros días me enviaron un demo una persona de Argentina y sonaba como un puertorriqueño y le dije, no haga eso?
¿Al argentino?
Sí. Le dije, tienes que ser original, tienes que ser como tú eres. Me dijo, no, pero es que el reggaetón viene de Puerto Rico, de los boricuas. Y yo,
te habló
sí.
De Tego y todo eso, Tego, Yankee.
No me mencionó nombres, pero realmente yo le dije, pero hay artistas también que vienen de Argentina y no suenan como un boricua. No, tienes que sonar como un boricua.
Pero todos imitaban al principio a los boricuas, a Balvin y toda esta
sí,
gente.
Pero ya no.
Ya no. Oye, ese tema que hizo con Eladio.
No lo he escuchado, no he escuchado el disco de Eladio.
Qué bueno. No lo has escuchado. Qué afortunado eres.
Eladio también es bien talentoso.
Es un fajón, sí. ¿Verdad que sí?
Bien talentoso, bien talentoso.
Es un fajón. Yo escuché el disco, no me gustó. No me va a gustar nunca aparentemente, pero siento... que es mejor que el primero. O sea, dio un paso bien grande. Tristemente, los featurings del disco son las mejores canciones. Y si tú vas para el disco de un chamaco, las de él tienen que partir. No me vengas a decir a mí que...
Claro.
Y ni sé quiénes son, porque los otros cantantes son nuevos. Casi todos son nuevos. Yo no sabía quién era. Esa era una muchacha. Se parece a Rosalía, eso sí. Canta casi igual. No sé quién es. Dos chamacos, ¿no? Ya yo estoy no viejo.
¿Cazú?
Puede ser esa. ¿Ella parece a Rosalía?
No. Y es de Argentina.
Ah, mira para allá. De Argentina.
Pero ellos son bien amigos, o puede ser.
Eladio está sonando afuera,
Claro, sí. La música ya no tiene barrera realmente.
Ah, pues por eso es que paga los billboards que tiene en la calle. Me cuenta por ahí que está Eladio en todos lados dañando.
Eso es, la disquera tiene que empujar ahí para que eso venda bien.
Paul, maestro. Gracias, mi pana. Súper cool. Yo espero que alguien como que haya dicho, coño, así funciona esta cuestión. Va a poner más millonario aún de lo que yo pensaba. Es posible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Si un featuring son 80 mil, yo pudiera dejarle trabajar 6 años. Si hago un tema con Bad Bunny. 6 años. Yo soy humilde. Y es 3 meses. No, ya yo no trabajo. No trabajaría más nunca.
Tienes que trabajar más porque eso va bajando.
Hace 80 mil, 20...
Si lo dejas caer.
Ah, pero si yo me pongo a hacer videos como
pero
como
tú ves la tendencia ahora, todo el mundo está tirando temas de que mensual.
Sí, ya no hay sencillo, es disco.
No, temas solo, sencillo.
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 Eso es por eso es que Bad Bunny, Gaby, no vamos a mismo, Bad Bunny y se separaron, pues Bad Bunny quería un disco y él está aquí. No, cabrón, sencillo.
Eso es lo que él dijo en la entrevista de Chente, pero yo no sé.
Oh, shit.
Eso lo dijo allá.
O es que él se quería ir. Me voy.
No sé. No me meteré en eso.
Juan Nieves en Twitter, Slide One Review en Facebook e Instagram. Si ganan Uruguayan, escuchen los temas del chamaco. Son buenos. Y nada, nos vemos en la próxima. Who knows when. Chao, my friends.